es hora de ponerle al séptimo vicio. Un viaje a las pantallas de la creación. Miradas al séptimo arte, a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara.
¿Qué es lo que está pasando con el vacuum? ¿Qué
es eso?
Conducen Arturo Pérez y Eduardo Quijano. Bienvenidos.
Sábado 8 de julio, son las 3 de la tarde con 2 minutos y así comienza el séptimo vicio. Y pues muy, muy contentos porque pues hay en el ambiente todo el peso de las películas que se van a estrenar en este verano. Pues obviamente la gente más cinéfila utiliza el verano para darse unos buenos atrancones, no siempre de buen material cinematográfico, pero creo que hay suficiente para eso, y en ese sentido hoy una buena parte del programa la dedicaremos a hablar de los de esas películas que todo el mundo está esperando que se estrenen a partir, digamos, de la próxima semana. Ya esta semana se estrenó la primera. También vamos a hablar de El Regreso a Casa de El Hombre Araña. Pero antes de eso, el próximo martes 11 de... ¿Saben qué? Yo no puedo dejar de, mencionar aquí, y es algo muy importante, el asunto del fallecimiento de José Luis Cuevas. José Luis Cuevas, independientemente de que ahora, digamos, se está construyendo una nueva mitología alrededor de él, en el caso, digamos, de un servidor, yo tuve la oportunidad de conocerlo en más de una ocasión, y podría dar cuenta en concreto con respecto al cine, que era un cinéfilo voraz. Era un individuo que veía todo, que siempre estaba metido, que de hecho, las primeras veces yo tuve la oportunidad de ir a una filmación de una película mexicana, quien estaba ahí grabando una entrevista era José Luis Cuevas. La película, si no mal recuerdo, se llama Picasso entre nosotros, de Salomón Leiter, y yo tendría unos 20 años. Y se filmó allá en 72-73, y lo recuerdo. Pero independientemente de esto, José Luis Cuevas en el cine tuvo una presencia, no sé si tan relevante como ahora se quiere hacer sentir. Obviamente sus cualidades histriónicas, su buen porte, pues daba para eso y más. Él aparece, como muchos otros miembros de esa mafia mexicana de la intelectualidad, aparece en una película clásica dirigida por Alberto Isaac en 1965, que es En este pueblo no hay ladrones, una película con guión de Juan Rulfo. Y ya tendremos un programa dedicado a Juan Rulfo aquí. Y salió en otras películas, digamos, donde no tiene crédito. Ya mencionaba yo este documental sobre la presencia de Picasso en México, que se llama Picasso entre nosotros, donde él, Raquel Tibol y otros dan comentarios. Quiero decir también que quien quiera acercarse a la vida de este pintor por el lado del cine, en Francisco Bolaños, en el 2005, en el 2006, ya lo recordó, hizo un documental que se llama José Luis Cuevas, ilustrador de su tiempo. Es un documental bastante bien informado, con buenos datos sobre la vida de José Luis Cuevas, y él también participa, Cuevas, sobre su propia obra, en otra película que se llama Trazos en Trozos, Mural Efímera, México 1968, de Judith Alanis. por supuesto, yo entiendo que siendo su hija, Mari José, de la cual también hablaremos el día de hoy, una cineasta seguramente intentará, hasta donde le sea posible, hacer un documental sobre su padre. De José Luis Cuevas, a mí me parece que independientemente de un dibujante prodigioso que lo llegaron a comparar como el heredero de Picasso, o sea, ponerlo a ese nivel, yo diría que hay, digamos, tres o cuatro cosas importantes. Esta visibilidad de una nueva forma de la cultura mexicana en el mundo, no solo arrinconado o colocado en la retórica posrevolucionaria o revolucionaria de el muralismo. Una batalla que, hay que decir, no la libró solo. José Luis Cuevas fue parte de un grupo de Carlos Mérida, de Rufino Tamayo, de Juan Soriano, de Gunter Gerso, de Alberto Gironella, que obviamente querían, digamos, este proceso de desmuralización de la pintura mexicana, encabezado por estos hombres, tuvo en José Luis Cuevas a un personaje brutal, sorpresivo, irreverente, que tenía y que descubrió sin terror el poder de mostrar nuestras heridas, como en aquel poema majestuoso de Octavio Paz nos lo refiere, ¿no? Refiere a este individuo que vivió, fíjense qué curioso, él vivió en la parte alta de la fábrica de su abuelo, ahí tenía su estudio, nada más que los materiales que fueron los indispensables para que él se convirtiera en un pintor, los hacían ahí con su abuelo, lápices, el águila, el abuelo era dueño de lápices, y ahí también hacían papel. Bueno, aquí no se trataba de simplemente hacer un recuento, obviamente un tipo muy proclive al escándalo, a la fanfarronería, a un autobiógrafo permanente, ¿no? Y yo creo que pocos han relatado su biografía tanto como Cuevas en los periódicos, en fin. Ahí está. Nosotros, ya que estamos en eso, tenemos que empezar a comentar el asunto de que el próximo martes 11 de julio se va a celebrar la entrega número 59 de los premios Ariel. Pues ya la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, que es quien, digamos, la instancia colegiada que designa primero los nominados y luego ya la votación, como queda en las 24 categorías, ya los dio a conocer, ahorita los vamos a mencionar, se va a celebrar, va a regresar al Palacio de Bellas Artes. Eso se está buscando dándole una dignidad diferente. No, es que aquí hay un problema, me parece fundamental. Cuando se habla de los premios Ariel, uno piensa que son mini Oscars, o sea, que es una ceremonia cuyo único correlato, cuyo único referente que tenemos son la ceremonia televisada de los premios Oscar. Me parece que es mucho más que eso, porque también implica, lo veía yo en una foto de publicitaria de la propia academia, todos los rostros, esta combinación de jóvenes, de hombres y mujeres, de una gran cantidad de artistas audiovisuales que están presentes en esta nueva edición. Se entregaron 131 películas que fueron inscritas para competir por, pues obviamente, todos los galardones, pero todo el mundo quiere ganarse la mejor película, por supuesto. Solamente una de las categorías se declaró desierta y fue tristemente la categoría de mejor largometraje de animación. ¿Por qué? Porque nadie se inscribió, simplemente por eso. Quiero decir que ahí va a ocurrir algo verdaderamente bonito, y es que el Ariel de Oro, y va a tener dos premios, le acaban de dar un homenaje en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato a Isela Vega. Ella y también la directora de arte Lucero Isaac van a ser reconocidas con el Ariel de Oro en reconocimiento a toda su trayectoria. Vamos a escuchar algo que nosotros ya habíamos presentado aquí de una conversación que tuvimos con Isela Vega, pero más que nada, donde hay un pedazo muy pequeño, un poquito de un perfil de ella con las voces de sus películas y un par de comentarios de Carlos Monsiváis. Vamos a eso y regresamos.
Yo soy muy buena cuando tengo que ser buena. Y muy mala cuando tengo que ser mala.
Pinches viejas cadavéricas. No me hubiera visto a mí como... Yo estaba buenérrima. Salí a la calle. Y no había cabrón que no volteara a verme.
Mi vida. El machismo me ha afectado muchísimo, ¿no? Toda una vida. Eso de que los hombres escriban las historias, las produzcan, las dirijan y lo administren, ¿no? Es un asunto en el que las mujeres no salimos más que de adorno.
Esta especie de incursión en el reto, el desplante, la jactancia... lo inició María Félix y le da su versión moderna, mal hablada, desvestida y procaz y se la Vega.
El hombre tiene los clichés de la mujer. Las mujeres son así, así, así. Hay tres tipos, ¿no? O dos tipos, ¿no? Las que hacen el amor y las muertas. Yo nunca quise ser vulnerable. Cada vez que lo era me partían el hocico muy feo y no me gustó esa posición vulnerable, ¿no?
Es curiosa la reacción de esa fiera cada vez que me ve. No sé si la excito o me odia. Quita tus puercas manos.
¡Quítalas, no me oíste!
Se hace cuando yo quiero y con quien yo quiero.
Pero yo no pido que nadie sea como yo. Tampoco soy un buen ejemplo, lo sé. Pero al menos soy leal conmigo misma.
Ella no se toma en serio como actriz, no se toma en serio como mito, no se toma en serio como leyenda, no se toma en serio como proyecto de carrera artística, pero se toma en serio como persona que hace lo que le da la gana.
Pues mire, esta es mi propiedad, ¿verdad, licenciadito? ¿Eh? Y aquí en mi casa yo madreo a quien se me da mi chingada gana, ¿cómo ves?
Mire, doña Lupe, lea aquí en las leyes que tengo señaladas.
Para que vea pinches que no leyes, yo me las paso por los huevos.
Y para situar a Isela Vega, pues hay que recordar pues algunas de sus actuaciones más importantes. Yo me quedaría, digamos, entre otras, El matrimonio es como el demonio, El deseo llega de noche, por supuesto. Creo que Las reglas del juego es otra película importante para reconocerla, El llanto de la tortuga de 1975. Y saben que ella estuvo en Hollywood en una gran película donde hace un papel junto con Warner Oates, y la película estuvo varias semanas en los primeros lugares de taquilla en aquel año, en 1974, es Quiero la cabeza de Alfredo García. Más recientemente participó como una abuela muda en Herminia, en el Jeremías, en una actuación formidable en la película de Catalina Aguilar, Las horas contigo. Y yo considero que el conjunto de la obra, su descaro, esa manera desafiante de enfrentar los personajes femeninos es lo que hace de Isela Vega un imprescindible. Con respecto al Ariel, a esta edición 59, es la primera vez en toda la historia de los premios Ariel que por primera vez dos documentales compiten por el Ariel de Oro a la mejor película. ¿Cuáles son? Por supuesto, Tempestad, este impactante, terrible relato de Tatiana Hueso, y por supuesto, ya lo mencionaste hace un momento, Bellas de Noche, el documental mexicano que más boletos vendió durante el 2016, una visión de estas llamadas vedettes de la época de los años 70s y 80s, cómo están viviendo su vida hoy en día. Por supuesto que las películas más nominadas al Ariel del 2017 son La Cuarta Compañía, que tiene 20 nominaciones de las 24 categorías. El Sueño de Maracame, que tiene 12 nominaciones, y el documental Tempestad de Tatiana Hueso, que tiene nominaciones para llevarse 8 Arieles. Vamos nosotros a un corte, a nuestro primer corte aquí en el Séptimo Vicio, y regresamos a ver cuáles categorías, quiénes son los nominados este año para el Ariel en el Séptimo Vicio.
Nuestro alfabeto de imágenes para entender el cine. Regresamos. Miradas a la fábrica de sueños.
El séptimo vicio.
El séptimo vicio, hoy que hablando de las nominadas, las películas nominadas, los actores, los directores, los fotógrafos nominados al Ariel, vamos a ver en las principales categorías quiénes son los nominados, haciendo una aclaración que es obvia, pero es necesaria. Y el asunto de que la mayoría de las películas no tuvieron una distribución lo suficientemente amplia para que podamos reconocerlas. Es decir, todas las películas fueron estrenadas ya durante el 2016, un requisito para poder competir. Sin embargo, y por eso el ejercicio que hacemos aquí es bueno de tratar de acercarlas lo más posible, estas películas que en algún momento estarán disponibles a través de las plataformas electrónicas o en la propia televisión. Entonces, bueno, las categorías para mejor actor están el veterano o actor José Carlos Ruiz por Almacenados. Esta película, el personaje, uno de los personajes principales de la Cuarta Compañía, esta película que tiene acaparadas prácticamente todas las nominaciones, y él es el favorito, Adrián Ladrón. Gael García Bernal, por Me Estás Matando, Susana, un actor estadounidense que participa en una película mexicana y que creo que merecería que se lo dieran. Danny Glover por Mr. Pig, esta película que ocurre de este hombre que intenta rescatar darle mejor y mayor vida a su puerco, Mr. Pig, y Noé Hernández por esta película escalofriante, Tenemos la Carne. Para el premio de las actrices, nuestra amiga Claudia Sanluz, en este documental semiautobiográfico, La Caja Vacía. Verónica Langer por La Caridad, película que yo, por ejemplo, no he visto. Maya Rudolph, que está muy bien en Mr. Pig. Ludvika Paleta, yo creo que entre Ludvika por Rumbos Paralelos y Adriana Barraza, que me parece que debería ser la ganadora por esta película que a todos nos sorprendió, que se llama Rumbos Paralelos, Todo lo Demás. Rumbos Paralelos, la película donde sale Ludvika Paleta, y Adriana Barraza realmente hace un papel realmente soberbio, conmovedor, humano, en esta película titulada Todo lo Demás, una una mujer que tiene muchos años trabajando, que tiene toda, que es solitaria, que se la vive encerrado. Creo que es una película que también hay que recuperar. Como mejor director están Federico Sacchetti por El sueño de Murakami. Esta película ya la vi, una película muy interesante. Al ratito vamos a poner un poquito. Pues si quieres, vamos poniendo una pequeña plática que tuvimos con Federico Sacchetti, sobre lo que va El sueño de Murakami. Es el número 7, mi estimado Gilberto. Aprovecho para saludar aquí al jefe, al productor, a Gilberto Domínguez, que además está al mando de los controles técnicos, y vamos directamente a lo que nos comenta Federico Sacchetti con respecto a la película El sueño de Murakami.
El sueño de Murakami es la historia de un joven huichol, o wirrárika como ellos se llaman, que su papá pues es un chamán del pueblo, un maracame. Los maracames son sanadores y cantadores. Obviamente el padre quiere que su hijo siga el camino de la chamanería, ¿no? Él desde siempre tuvo sueños que su hijo iba a ser como muy poderoso, iba a ser un buen chamán. Obviamente el joven no quiere.
Pues lo que le gusta es tocar, entonces quiere que sus amigos lo invitan.
El joven tiene una trayectoria donde pues él está buscando venir al DF, y pues su papá todo el tiempo lo está enseñando de qué es lo que tiene que hacer para ser chamán, que básicamente es encontrar al venado azul en los sueños. Entonces pues bueno, para este muchacho pues es como una cosa tan abstracta encontrar al venado azul en los sueños, que pues en realidad no le encuentra bien como por dónde, ¿no? Finalmente él logra venir a México, se las arregla para venir a México siguiendo a sus amigos.
Pues ahí está el director del sueño de Murakami. A mí me parece importante que haya películas que tengan esta idea, el confrontarnos con ese tipo de tensiones que hay entre la casi obligatoria modernidad y la búsqueda de pertenencia a una cultura, a unos modos, a una existencia que cada vez es más complicado mantenerla. Un joven huichol, literalmente extraviado en ese otro desierto, que es la propia urbe a la que llega. Es decir, no es solo el lugar de donde él proviene y el ámbito verdaderamente desolador que es para un indígena el adaptarse a la ciudad de México, sobre todo sin tener a la mano las claves, conocer los vericuetos de este laberinto, ¿no? Creo que también nos muestra el sueño de Murakami, esta tensión, el conflicto que suele darse entre dos generaciones, que quizás partiendo de una misma idiosincrasia, partiendo de una misma raíz, de un mismo tronco de existencia, no necesariamente coinciden en lo que buscan hacer y por lo que quieren estar aquí en la tierra. Y creo que esa es la parte más bonita. Ojalá se pueda volver a exhibir. Obviamente es una ficción con actores no profesionales. Rápidamente, para terminar esto, decir que los demás nominados al Ariel para Mejor Dirección son Jonás Cuarón por Desierto, Amir Galván y Mitzi Vanessa Arreola por La Cuarta Compañía, Roberto Schneider por Me Estás Matando, Susana, y Tatiana Hueso por Tempestad. En la fotografía, las películas nominadas son Desierto, Epitafio, la película de Emiliano Fernández. Otra vez la cuarta compañía, la fotografía de Damián García para Mr. Pig llamó mucho la atención. Y Ernesto Pardo, como nominado al Ariel de mejor fotografía por Tempestad. Música original, están nominadas Desierto, El sueño de Maracame, Las tinieblas, Tempestad y La cuarta compañía. El mejor largometraje documental, nosotros le damos mucha importancia aquí en El Séptimo Vicio, porque como ahora bien comentaba el reporte de la Academia, que es por primera vez en toda la historia de la entrega de los premios Ariel que dos películas documentales están compitiendo para la mejor película del año. Y bueno, en la categoría del largometraje documental, Bellas de Noche, de Marijose Cuevas. Es posible que por cuestiones meramente de nostalgia y para pues un poquito volver a colocar en el escenario cultural a José Luis Cuevas, y también por el éxito que tuvo en taquilla Las Bellas de Noche, ella vaya a recibir el premio. Pero cualquiera de las otras, La balada de Oppenheimer Park, Somos Lengua, ya lo hemos comentado aquí, verdaderamente contagiante documental sobre la escena hip hop y del rap en México, Tempestad de Tatiana Hueso, que es la única rival que tiene en este caso Bellas de Noche, y The Weeknd Sailor de Bernardo Arzuaga. Creo que aquí Bellas de Noche. Y bueno, como mejor ópera prima está Bellas de Noche, que si no se lo dan como mejor largometraje documental, se lo van a dar aquí. O la otra competidora en ópera prima es esta pareja de directores, Yamir Galván y Mitzi Vanessa Arriola, por La cuarta compañía. Obviamente también la ópera prima de El sueño de Maracame, de Federico Sacchetti. Una gran, fíjense qué padre que la categoría de óperas prima tenga gente ya tan consolidada como Marijose Cuevas, después de haber hecho Bellas de Noche, Lorenzo Vigas, con un drama psicológico, humano, pasional, esta película coproducción con Venezuela, que se llama Desde Allá, Distancias Cortas, una película que a mí me gustó muchísimo y que pareció o pasó injustamente olvidada y que recuerdo ahora, Distancias Cortas, de este amistad que surge entre un hombre que por su gordura no se puede mover y un fotógrafo. Una película muy hermosa, Distancias Cortas. Y bueno, pues ahí están la mejor película iberoamericana, Ana, que es colombiana, El ciudadano ilustre, que es argentina, Sin muertos no hay carnaval, del Ecuador, Tarde para la ira, de España, y Una segunda madre. Me parece que El ciudadano ilustre de Argentina o Tarde para la ira de España pueden ganar. Y bueno, llegamos ahora sí, antes de irnos, ¿cuáles son las nominadas a mejor película para el Ariel de este año? Bellas de Noche, Desde Allá, Desierto, El sueño de Maracame, La cuarta compañía, Me estás matando, Susana, y Tempestad. Me parece que la película que va a recibir el premio será La cuarta compañía, y una sorpresa sería, y una sorpresa muy grata, que se la dieran al sueño de Maracame. Bueno, esto es un poquito para colocarlos. La película ganadora, pues tiene la oportunidad de no solo de colocarse en términos de un mayor conocimiento del público amplio, sino de ser comprada en otras plataformas, y creo que eso le viene muy, muy bien. Quisiera decir que la entrega de los premios va a estar en streaming desde las 7:30, 8 de la noche, en diversas plataformas. El canal 22 de televisión también lo va a transmitir, y obviamente nosotros lo comentaremos el próximo sábado o después aquí en El Séptimo Vicio. Vámonos escuchando a alguien que, fíjense que es el hijo de Jodorowsky, que actúa en la nueva película de Jodorowsky. Es Adam Jodorowsky con su grupo de música y eso que se llama Vagabundos de Otro Mundo.
Los bandidos del amanecer duermen poco y profesan amor. Son la razón
séptimo vicio.
Cine en permanente construcción.
El séptimo vicio. Protagonistas y resonancias de una industria en movimiento.
Pleno verano y esperando, frotándonos las manos por pues una buena cantidad de películas que se van a estrenar en las próximas semanas. Nosotros hemos hecho una pequeña selección, son muchísimas. Ahora sí que un poco de todo para todo mundo. Es decir, no nos pusimos demasiado exquisitos. Digamos, hay su parte más grasosita, la cosa de consúmase y olvídese, pero también tenemos piezas verdaderamente imprescindibles que, están en la propuesta de lo que viene en los próximos estrenos. Y creo que la próxima, la más cercana, es la guerra en el planeta de los simios. Es, digamos, una secuela de las películas previas, y otra vez el héroe, el centro de la película será César. Andy Serkis es el actor que está, digamos, debajo de esta estrategia digital que ha dibujado sobre su cara a un simio, y entonces él actúa siempre con una imagen digital de simio encima. Recuerden que Andy Serkis hizo el Gollum en varias de las películas de toda la serie de Tolkien. Bueno, este líder de los simios pues sufre un golpe tremendo cuando pierde a parte de su familia en un ataque furtivo de los hombres. Y entonces ahí se despierta en él lo que siempre había acusado a los hombres, y es su naturaleza pacífica. Este hombre conciliador se vuelve en una violenta, en una sacudida de venganza, y pues crea un pequeño destacamento de ayudantes para ir interceptando a los humanos. Ya no les cuento más, y pues ahí va la guerra. Yo le traigo ganas, la verdad es una de las sagas que a mí en lo particular me gusta. Pero bueno, si queremos algo mucho más fuerte, más denso, y recomiendo muchísimo un documental, y la verdad es lo que más estoy esperando este verano, que se llama City of Ghost, que son, digamos, Ciudad de Fantasmas. La película está dirigida por Matthew Heineman, y ustedes lo van a recordar porque es el mismo director de Carterland, la película sobre esta situación de los cárteles mexicanos y los rebeldes que están cazando mexicanos detrás de la frontera. Yo creo que lo importante de esta película, City of Ghosts, es que lo que nosotros vamos a ver nos es terriblemente familiar, y que es la violencia y la muerte. La película City of Ghosts lo que documenta son los esfuerzos que hacen los periodistas ciudadanos por estar permanentemente alertando al mundo sobre todas las fechorías, todos los estragos que ISIS está cometiendo en Raqqa, esta ciudad donde viven en Siria, a los que los extremistas se apoderaron hace, pues yo creo que ya van a ser más de 4 años que se apoderaron de Raqqa los grupos de ISIS, ¿no? Entonces, lo que va a recuperar Ciudad de Fantasmas es esta manera de no quedarnos callados, de evitar hasta donde sea posible el silencio y no congelar nuestra capacidad de indignación. Y por eso es importante, tratándose de toda esta genocidio que se está cometiendo en Siria, pues tener el documento con la película de Heinemann, Ciudad de Fantasmas. No se trata de horrorizarnos, se trata de una instrucción moral. No olvides. Bueno, y en el mismo tono de documentales, pero esta es una ficción, es la nueva película de Catherine Bigelow, la directora de Zona de Miedo, de Hurt Locker, y la directora de La Noche Más Oscura, que ustedes recordarán que es la historia de cómo se capturó a Osama Bin Laden. Bueno, esta película, Detroit, que es una ficción, está basada en un hecho real. Es la historia de probablemente uno de los disturbios más tremendos que sacudió la ciudad de Detroit en 1967. Por mi edad yo lo recuerdo. Fueron movilizaciones probablemente de los más convulsas en la historia estadounidense. También a estos acontecimientos se les denominó como los disturbios de la calle 12. Y estos comenzaron cuando la mañana de un 23 de julio de 1967 habían terminado unos disturbios en Newark, en Nueva York. Y poquito después de eso, ahí en Newark murieron 26 personas, hubo más de 1500 heridos, y se les ocurre a los policías de Detroit hacer una pesquisa, hacer una redada en una cantina sin licencia en un barrio poblado mayoritariamente por afroamericanos. Entonces se armó la de Dios es Padre. Todo estos ánimos caldeados, esta manera en que tanto el ejército como la Guardia Nacional de los Estados Unidos tuvieron que ser desplegados para contener la rebelión en Detroit en 67, está registrado en esta película de Catherine Bigelow. Y me parece que pues hay muchas otras películas que con otro tono, pero también nos están hablando de lo que hace la violencia en los seres humanos. Y es justamente, me refiero a Dunkerque, así se va a llamar en español, la nueva película de Christopher Nolan, otro de los platillos grandes que todo mundo estamos esperando y que promete y que ha ofrecido, ya hemos colocado en nuestras páginas de Facebook, en el Séptimo Vicio, Radio Universidad de Guadalajara, el Séptimo Vicio, ahí pueden consultar esto y muchas otras cosas de las que platicamos aquí. Esta película Dunkerque de Christopher Nolan ya ha mostrado en sus avances que es una mirada completamente diferente a la Segunda Guerra Mundial. Creo que lo que le interesa fundamentalmente a Nolan no es la historia o solo la epidermis de la violencia, sino un aspecto mucho más trascendente que tiene que ver con vínculos humanos, con la supervivencia en tiempos difíciles. ¿Qué implica en términos de creación de vínculos humanos sobrevivir en una época tan conflictiva? Creo que la promoción ha sido muy exitosa, la película que está a punto de estrenarse. Lo que se ve también es una producción extraordinaria con, pues obviamente, un equipazo de producción. Entonces vamos a estar al pendiente. Hans Zimmer le puso la música a Dunkerque, la nueva película de Christopher Nolan. Ya le traigo ganas, ya lo he comentado aquí varias veces, a esta, pues, una película un poquito, digamos, de entretenimiento baladí, que se llama Atomic Blondie. Seguramente le van a poner la rubia atómica y ya me dieron escalofríos. Es una película de diversión, digamos, con elementos de intriga y, por supuesto, la presencia de actores muy muy importantes como Charlize Theron, James McAvoy, John Goodman, Toby Jones, en fin, una película de entretenimiento. A quien le guste también dentro del entretenimiento el terror, otro platillo grande que estamos esperando después de la que está en cartelera, que se llama Viene de Noche, esta está apuntando a ser el verdadero hit del verano y se llama Una Historia de Fantasmas. Una Historia de Fantasmas. No les voy a platicar mucho, para no darles ningún tráiler, pero él que hizo el guión ha comentado que él estaba pasando una situación en la cual tuvo de cerca la muerte. Y bueno, la película habla de un fantasma, de esos fantasmas clásicos que todos recordamos como con una sábana y dos ojitos. Bueno, ese fantasma así se va a aparecer en la película. No le tengan miedo, es una película interesante. Pero cuando llega a esa casa, no doy más, les decía, se va a topar con otro fantasma. Y otro fantasma que también, como decimos en el barrio, como alma en pena, no ha podido salir tampoco de ahí. Y bueno, un poco para cerrar esto, creo que la película, digamos, de más acción, más divertida, más palomera, que es Baby Driver. ¿Y qué es Baby Driver? Baby Driver es muchas cosas. Ahí un piloto, Baby, muy capaz, muy dotado, especializado en fugarse. Tiene como la característica de que él tiene que tener una banda sonora para, digamos, desarrollar mejor sus capacidades para fugar y para manejar un carro. Entonces, en primer lugar, ya sabemos que va a haber una banda sonora múltiple y maravillosa. Ese es un asunto. Pero también es una historia de amor, porque él va a conocer a la niña adorada, a la chica de sus sueños, y se enamora tanto que decide dejar de ser un pillo, un bandido, decide reformarse, abandonar su vida criminal y realizar una huida lo más limpia y transparente. Sin embargo, algo va a ocurrir ahí que pues va a traerle muchos problemas para lograr salir de su pasado. Baby Driver es otra película, y justamente para irnos al corte, escogí de esa banda sonora increíble que tiene justamente una canción que le da título a la película, Baby Driver, en esta versión de los años 70 de Simon & Garfunkel.
Únete a las navegaciones caprichosas sobre la producción audiovisual en El Séptimo Vicio.
Estrenos, sugerencias, hallazgos y pistas para gozar la cartelera.
Miradas al séptimo arte, a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara.
Ya tuvimos nuestro primer estreno, nos fuimos a ver a El Hombre Araña de Regreso a Casa, y la verdad que, digamos, sin ser un fan de la serie ni del personaje, quiero decir que es una película para pasar un muy buen rato. Obviamente quienes son fans de la saga podrán tener sus comentarios, pero en general, quienes, digamos, mayor conocimiento tienen del personaje y de las novelas, etcétera, creo yo que son los que salen mejor satisfechos, los que obtienen más del Hombre Araña, que creo que su mayor valor de esta película de superhéroes es que es una película que carece de esa pretendida grandilocuencia que en general desborda a las películas de superhéroes, esa presencia llena de testosterona, de violencia, y que al quitarle eso, digamos, vuelve a colocar las piezas más esenciales de las narraciones para cine, del cine, es decir, historias, historias simples y llanas. Y yo creo que aquí el dilema del héroe, del Hombre Araña, va a estar en un nivel mucho más terrenal. No va a estar, solamente enfocado a las grandes batallas con enemigos invencibles, para nada. No se trata solamente de derrotar a malvados maniqueos, de salvarse de explosiones. Es algo más. Se trata de encontrarse a sí mismo, y además el personaje es un adolescente. Es prácticamente un niño que está creciendo y que, como tal, busca, y ya se anuncia desde los créditos de El Hombre Araña, este tono de un héroe que vamos a ver. El tono es, digamos, como a ritmo de jazz, es sincopado, es un ritmo de mucha improvisación y, digamos, ligero, sin una serie de cargas que tienen la mayoría de las películas de superhéroes. Creo que también algo que es muy interesante de esta película, que apela en buena medida a nuestra credulidad, porque en realidad yo creo que hay veces en que las explicaciones no tienen que darse. Entonces eso es muy bueno. La película se cree sus presupuestos y no nos está dando después explicaciones de por qué ocurrió algo. Creo que eso la hace mucho más ligera. Creo que las dos partes del Hombre Araña, cuando conoce, digamos, todas las ventajas de tener un traje con tecnología, pero también cuando es despojado de estos trucos de la alta tecnología, hay un momento maravilloso en la película donde él nos da la clave de entendimiento y nos dice qué hace él, Peter Parker, en una situación tan verdaderamente absurda, enfrentándose a un villano a cientos de metros de altura. Eso me parece muy benéfico para la película, muy saludable. Es una historia muy cercana, es una historia mundana, la historia, decía, de un jovencito, de un adolescente, pero en términos de formato, digamos, y del ritmo que tiene toda la película, va mezclando el thriller con el thriller policiaco, el clásica formato, con lo mejor de la comedia contemporánea, esa que está hecha de gags repentinos, de dobles sentidos, y yo creo que esa dosis muy rica de buen humor, de chascarrillos, incluso pues para quienes se quedan a los dos créditos, se van a llevar un buen los créditos finales, a las escenas posteriores a los créditos o insertas en los créditos finales, se van a llevar una muy buena sorpresa. Creo que es un héroe que regresa bien, que sale bien librado de esta versión, una cinta que seguramente encontrará su mayor público. Las salas estaban atestadas ayer, además es una película que salió con muchísimas copias, y creo que está enfocado al público adolescente. ¿Y por qué? Porque este Hombre Araña tiene un carisma. Él es desobediente como los adolescentes, entonces hace mucho clic. El villano, no villano, ya lo verán, es un muy simpático Michael Keaton, y también me parece que hay una presencia importante, refrescante, de Tom Holland. Obviamente ya no comentaré más sobre este pequeño héroe desobediente, que al final creo yo que aprende la lección. Creo que eso es algo interesante. El propio género de superhéroes está aprendiendo la lección de que ya hay que bajar a los superhéroes a tierra, que hay que verlos desde cerca. Por cierto, no lo podía dejar de decir, una Marisa Tomei que me sigue pareciendo fascinante a su edad, que sale como la tía de Peter Parker, maravillosa, sensual todavía, y bueno, también ahí con un final. Creo que el cine de superhéroes, y como es el caso de El Hombre Araña de Regreso a Casa, es mucho mejor cuando se acerca más al cine y deja de ser solamente un espectáculo banal de palomitero. Creo que algunas películas de superhéroes, por ejemplo, como La Mujer Maravilla, como Logan, nos han demostrado que el cine de superhéroes puede ser mucho más de lo que nos han venido entregando muchas películas, y creo que este es el caso. Y ya lo comentamos la semana pasada, quien no haya ido a ver Graduación, pues es el momento de acercarse. Esta mirada bastante desencantada, bastante, diría yo, convencida de que hay que hablar sobre la corrupción cuando nos estamos ahogando en la corrupción. Creo que hay una mirada de este director rumano, Cristian Minyu, que ya nos había dado aquella soberbia película sobre el aborto. Bueno, en esta película Graduación, quien vaya a verla va a salir complacido. Cine de altísima calidad, una película imprescindible, de las mejores películas que pudimos ver el año pasado, está ahí. Y antes de irnos, quiero mencionar una película que está hoy y mañana en una de las salas donde se ofrece el mejor cine de la ciudad, y me estoy refiriendo a esta película que en español recibió el nombre de La Espera. La Espera, una película de la directora Lea Poul, un drama con una magnífica actuación de Juliette Binoche como Anne, una mujer obviamente francesa, muy solitaria, que vive allí en su villa, una villa maravillosa en Sicilia, y que de pronto va a recibir la visita de la novia de su hijo, que la ha invitado a pasar justamente el verano. No, fíjense que en este caso no es el verano, son las vacaciones de Pascua las que va a pasar ahí a Sicilia la novia de su hijo, y aunque Ana, Juliette Binoche, no la conoce y su hijo no está, las dos mujeres empiezan a platicar, y lo que sale de ese encuentro entre Ana y Jan, la novia del hijo, es verdaderamente interesante. La Espera estará en el Cineforo, en este ciclo de cine de verano. Hoy y mañana hay chance de ir a verla a las 6 y 8 de la noche, igual el día de mañana. Bueno, se nos acabó el programa. Yo, como cada ocasión, contento de haber podido hablar de nuestro vicio, del séptimo vicio del cine, y pues me despido justamente con algo de buena música para irnos ya a gusto. Quienes están comiendo, buen provecho. A todos los demás, los espero aquí el próximo sábado en el séptimo vicio.
Séptimo arte, a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara. Escúchanos todos los sábados desde las 3 de la tarde. Hasta la próxima.